de la mañana de este jueves 3 de octubre. Ya casi nada, ¿eh? Para que ustedes vean. 3 de octubre, el mes de octubre ya empezando a arrancar. Mañana es mi santo, así que me pueden regalar lo que ustedes quieran. Francisco de Asís. Conmigo tengo a mi derecha al portavoz del Partido Popular, José Vicente Calero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muchísimas gracias. La verdad que un placer estar en esta casa por primera vez. Un honor estar aquí contigo, David. Nada, si me lo hubieses dicho, te hubiésemos traído algo del norte. Ya que hicimos el viaje, te hubiésemos podido traer algún detalle.
La verdad que todo un lujo, sinceramente, poder tener por primera vez a un concejal en la oposición, en esta ocasión, del Partido Popular en La Oliva. Eso sí tengo que decirlo, no sale en la cabecera porque no han venido, pero desde que empiecen a venir también va bueno en la cabecera a los políticos, ¿eh?
No puedes sacarme porque todavía no había venido, me estoy estrenando, todavía no tenías el recurso ahí para tener la foto preparada, David.
Bueno, José Vicente, cuéntame un poco, ¿cómo estás viendo a grandes modos, antes de entrar en materia, el municipio de La Oliva?
Hombre, el municipio de La Oliva, yo creo que lo más que echamos de menos es la gestión, que hay un liderazgo de gestión, y yo creo que se ha visto en este año ya que llevamos de gobierno casi, se puede decir, más de un año, pues no hemos visto los grandes temas trascendentales del municipio de La Oliva que hayan salido. Al final lo que estamos viendo, que aquellos temas que están saliendo en estos momentos son los que vienen de una legislatura pasada, es decir, ellos han vendido mucho en estos momentos el tema del pliego de jardines, que es muy importante con esta nueva plantilla que se incorpora a día de hoy, a prestar los servicios en el municipio de La Oliva. Creo que es un hecho muy importante, pero es un tema que se vino trabajando en la legislatura pasada y que se viene a materializar, es decir, es seguir con el procedimiento, pero no es iniciarlo. Igual que muchos de los fondos estos que se están vendiendo ahora, que se han conseguido, son fondos también que se consiguieron a través de la legislatura pasada. Y yo lo que sí echo de menos, y si nos vamos a lo que son a este año de gobierno, es que si tú ves todos los órdenes del día que hemos tenido hasta aquí, pues muchos son la continuidad y no vemos esa acción de gobierno de llevar temas nuevos al plenario, y eso sí lo echamos muy de falta. Y sobre todo, si tenemos que hablar de La Oliva, echamos también en falta ese liderazgo político que necesita un ayuntamiento con un cabeza visible, que sea el alcalde, que sea reivindicativo. Yo creo que en estos momentos el municipio de La Oliva no lo tiene, y no lo tiene en temas tan importantes como puede ser el tema del agua. Creo que es un problema que tenemos en toda la isla, sinceramente. Ahora esperemos que lo antes posible se solucione, porque ya la situación es
caótica.
Es que ya creo que ni caótica ni nada, yo creo que ya terminan hasta los adjetivos y ya no tenemos para definirla, David, porque al final hemos visto como familias 10, 15 días y al final es en toda la isla, de norte a sur, de sur a norte y de este a oeste y de oeste a este, y no nos salvamos nadie, por desgracia. Al final se dice muchas veces, no, que tienes un depósito, y dices tú, ¿qué depósito voy a tener? En muchas ocasiones me monto mi propia planta desaladora. Es decir, al final esperemos que con esto de la emergencia hídrica y con las actuaciones que están haciendo, que lo antes posible se resuelva, la verdad.
Bueno, has comentado el tema de la falta de gestión en La Oliva. El alcalde ha dejado varias perlas en los medios de comunicación. Una de ellas fue que podíamos decir en los medios que los políticos eran unos matados, que no resolvían las cosas. ¿Algo que comentaron?
No, yo sinceramente no comparto esa afirmación. Yo creo que es verdad que ahora mismo se usa mucho y también lo suelen usar ellos también, que somos la nueva política, está la vieja política. Yo no comparto esa afirmación de nueva y vieja política. Yo comparto la afirmación de la nueva política porque hay buenos políticos, pero en la vieja política también había buenos políticos. Y en la nueva política hay muy malos políticos con muchas malas praxis, pero muy malas, David. Y al final yo creo que es un discurso del fango, como diría mi querido Pedro Sánchez.
Sí, totalmente.
Del fango. Bueno, no, sinceramente, yo creo que tenemos que mirar y analizar los perfiles de la gente, porque yo creo que al final hay gente que de verdad está comprometida con su municipio, que está comprometida con su isla, con su comunidad autónoma, gente que tiene una idea para desarrollar, y yo creo que eso es lo importante y lo que se tiene que valorar muchas veces. Y creo que a día de hoy hay muchas personas que trabajan por esta isla, otras que no trabajan y que son mercenarios de la política y vienen a la política por un sueldo, y tengo que decirlo, y al final yo creo que todos los conocemos. Y gente también en el pasado que tenían un gran compromiso con esta isla, y hay una persona que ya no se encuentra entre nosotros, que es Ildefonso Yacón, que fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, y yo creo que él dejó ese estatus de que mucha gente lo reconoce como un gran político de altura que trabajó mucho por esta isla de Fuerteventura. Por eso yo creo que no se puede estar criticando tan fácil la política y hacer afirmaciones de esa que no conllevan a nada positivo, porque al final la ciudadanía está muy cansada de la política, con razón, porque al final en muchas ocasiones la política no ha estado a la altura de los problemas de los ciudadanos y hemos dado espectáculos dignos de películas y y de premios no solamente de los joyas, sino más allá, sinceramente, y creo que tenemos que empezar a ir cambiando las actitudes y ojalá se recuperen cosas de la vieja política, porque sí había una cosa de la vieja política que era la altura de mira y que a día de hoy se echa mucho de menos, y también una crispación innecesaria muchas veces. Pero bueno.
¿Le gusta el cine?
Poquito, no te voy a engañar.
¿Más de libros o de series?
De series, sí.
¿Y qué serie sería La Oliva? ¿Qué título es de serie?
Me la vas a poner complicado, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí.
No sé,
aquí no hay quien viva, a pesar de que...
¿Mira? ¿La casa vecina?
No, aquí no hay quien viva.
¿Aquí no hay quien viva?
Sí, sí, que era un poquito más caótica. La casa vecina parece que ya ha dado sus pasos a mejor, ¿no? Aquí no hay quien viva, todavía el ascensor se caía a veces. Fernando Tejero tenía que ir ahí a arreglarlo, Emilio. Yo creo que aquí no hay quien viva, ¿eh?
Le pega, ¿no?
Yo creo que sí, por desgracia, porque creo que el municipio de La Oliva tiene un potencial increíble, David, y no lo estamos sabiendo explotar.
Bueno, otra de las notas de prensa que ha salido recientemente es el tema de la Oliva Beach. Es un tema muy preocupante y que ocupa y preocupa también al Partido Popular, ¿no?
Hombre, creo que preocupa a todo el municipio de La Oliva. Creo que todos los grupos del consistorio nos preocupa muchísimo ese tema, porque es un tema que nos estamos jugando mucho desde el primer momento en esta legislatura y en las legislaturas también pasadas. Con el compañero Tony Pereira, en la legislatura pasada también presentó diferentes mociones, se preocuparon por este tema, también cuando Claudio Gutiérrez también estuvo en la legislatura 2015-2019 junto con Avian y con José y Nerea en paz descanse, también estuvieron defendiendo. Siempre hemos abanderado ese tema y lo vamos a seguir abanderando y lo vamos a seguir defendiendo, porque creemos que al final Oliva Beach viene muy vinculado a la historia del municipio de La Oliva, porque al final ha sido el punto que ha desarrollado el turismo en el municipio de La Oliva y sobre todo dio ese esplendor también para que muchas familias tuviesen la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar fuera de la isla, como también para lograrse un mejor futuro en la isla, poder emprender con pequeños comercios de hostelería, y al final creo que es un negocio, un establecimiento emblemático de nuestro municipio y que tiene que seguir. Sobre todo tiene en consideración que en su momento, cuando se hizo el informe socioeconómico, reflejaban unos datos importantes del cierre, por ejemplo, en excursiones tenía una repercusión negativa de 1,4 millones de euros, en el comercio de 1,7, en lo que es la hostelería un 2,1 millón de euros, es decir, estamos hablando de datos muy importantes, David, y que no nos podemos permitir el cierre de ese establecimiento, ya no solamente por las 400 familias, sino lo que representa. Ten en cuenta que el Oliva Beach y el Tres Islas, que son dos, ahora estamos hablando del Oliva Beach, pero Tres Islas también tiene un problema también, con costa, y estamos hablando que representa más del 20% de las camas del municipio de La Oliva. Estamos hablando de un tema bastante serio, que no estamos hablando de cualquier cosa, y sobre todo que muchos de esos turistas vienen a través de los turoperadores. ¿Qué quiero decir? Que al final el turoperador pues le da igual. Yo cojo, vendo un paquete, pues en vez de venderle el paquete a Fuerteventura, se los vendo en Mallorca, se los vendo a Israel o se los vendo a cualquier otro punto del mundo. Y al final tenemos que tener en consideración que vamos a perder un flujo muy importante de turistas que están viniendo a Fuerteventura, y eso no se puede permitir. Vamos a seguir reivindicándolo de nosotros desde el primer momento cuando llegamos en esta legislatura. Todavía me acuerdo, en el mes de julio, 3 días antes de las elecciones generales, el señor Hugo Moral, secretario de Estado, firmaba un informe declarando ya la caducidad, y nosotros, a tener conocimiento de eso, a los pocos días presentamos un escrito dirigido hacia el alcalde para tener una reunión todos los grupos del ayuntamiento, tanto gobierno como oposición, junto con Asofuer, en Pronor también de los comerciantes, la asociación de taxistas, es decir, también entre todos intentar sentarnos, trabajar para intentar ir viendo las soluciones que podíamos ver. Somos conscientes de que esto a lo mejor está supramunicipal, pero no podemos olvidar que nosotros también, como a nivel municipal, tenemos que liderar ese tema y también tenemos que ser muy reivindicativos. Y entonces después nos dieron una contestación vía escrita en ese momento, que fue que estaban trabajando en ello y que cuando tuviesen resultados nos convocarían y nos dirían los avances. Pues mira, ha pasado más de un año y mira lo que nos estamos enterando por la prensa, y todavía esa reunión no ha tenido lugar ni se nos han sentado con nosotros. Y al final, lo más trágico, David, pues la situación de más de 400 familias que se ven afectadas y la situación turística del municipio, y sobre todo hay mucha gente que dice, no, hay que cerrarlo. Yo digo, vale, lo cerramos. ¿Y qué hacemos después? Ya no solamente cómo se va a absorber el mercado de La Oliva a esas 400 familias, o el daño que va a perjudicar en lo que es la facturación de muchos establecimientos en Corralejos, El Cotillo, Villaverde, porque al final ese turista se mueve, sino también en los taxis, es decir, son mucho lo que conlleva. Es mucho la cadena que tiene a su alrededor el Oliva Beach. Y sobre todo, lo vamos a cerrar, ¿y qué va a pasar con ese inmueble? Se va a demoler. No se demuele, se deja ahí abandonado. Y si se deja abandonado, ¿qué va a suceder ahí? pues posiblemente vaya a suceder una imagen que nadie quiere que suceda. Y entonces yo creo que tenemos que ser muy reivindicativos, que se tiene que seguir trabajando para intentar buscar una solución, que ese hotel se remodele, que es lo que se está pidiendo, porque a día de hoy hemos perdido calidad en ese hotel, cuando era una insignia no solamente del municipio, sino de la isla de Fuerteventura, y venían grandes personalidades a quedarse en él. Tenemos que intentar buscar una solución que suba la categoría, porque también va a intentar que venga turista de mayor calidad, que tanto hablamos. Y a veces cuando nos preocupamos tanto de turismo, pues mira, tenemos un caso aquí en casa. Vemos como el señor Ángel Víctor Torres, hoy en día ministro de Transición Ecológica, 3 días antes de las elecciones, o una semana antes, no te quiero engañar, o 2 semanas antes de las elecciones municipales, decía que ya estaba resuelto este problema.
Sí, correcto, me acuerdo.
Que iba todo para adelante y que no había ningún problema. Pues mira, pues eso sí es jugar con la gente, y eso sí que es la mala política. Jugar con el futuro no solamente de 400 familias, sino de un municipio, y no solamente del municipio, sino de la isla Fuerteventura. Y lo que sí echamos aquí muy de menos es a la senadora de Fuerteventura. Yo todavía no he visto a la senadora de Fuerteventura reivindicar este tema ni salir. Sí la he visto en muchas cosas, en muchas fotos en Madrid, pero no reivindicando este tema del Oliva Beach, ni en reuniones. Ya el señor Ángel Víctor Torres, yo creo que ya su credibilidad es cero. Como ministro ahora mismo de Política Territorial, la involucración con ese tema ha sido cero, no se ha preocupado. Y también el Partido Socialista, aquí yo lo suspendo. Es verdad que el señor Blas Acosta sale muchas veces, lo critica, que sí, estamos en contra. Y yo digo, vale, estás en contra, y ¿de qué me vale que me digas que estoy en contra? Al final los ciudadanos lo que queremos es resultados, que vemos acciones, y eso es lo que echamos de menos, ese impulso también por parte de la institución insular y también por el Ayuntamiento de La Oliva de encabezar este tema y no haber dejado solamente en esta lucha al gobierno canario, que es como se ha quedado solo el gobierno canario. Y lo que dices tú, ya salía ahora la resolución del Tribunal Constitucional en el día de ayer, y la verdad que es un varapalo para el municipio de La Oliva.
Bueno, algo que también tenemos que estar, para hablar algo de más cosas positivas, de enhorabuena, la isla de Fuerteventura, es que parece ser que ya está contemplado en los presupuestos del gobierno de Canarias esa bonificación también para la isla de Fuerteventura y también para Lanzarote. Me refiero a la bonificación al combustible, ¿no?
Sí, sí. No, yo creo que es una noticia muy positiva, sobre todo al final tenemos que tener en cuenta la situación económica en estos momentos, es muy complicada para las familias, no solamente ya por la subida a la cesta de la compra, David, como digo, ibas a comprar antes y comprabas el kilo de plátano en cualquier lado por menos de 1 euro.
Correcto.
Hoy en día, ¿dónde vas a comprar un kilo de plátano por 1 euro? Por ponerte un ejemplo, Y es que te ha subido todo, los lácteos, todo, es decir, toda la fruta, toda la carne, pescado, es decir, ha subido la cesta de la compra. Tenemos el problema de habitacional en el municipio de La Oliva, pero no solamente en el municipio de La Oliva, también en Pájara lo tenemos, debido a 1000 factores. Es decir, al final las familias ahora mismo están ahogadas y están llegando a fin de mes muy mal, y esto quieras o no, pues no va a ser una solución para ese ahogamiento, pero sirve al menos para que tengan un poquito más de aire esa familia, y quieras o no, la gente que se tiene que desplazar con el coche a trabajar, pues quieras o no, a lo largo del mes esos 20 céntimos se van a notar.
Totalmente, no, yo creo que se va a notar bastante. Oiga, ¿cómo está el tema del barco de Tarfalla? ¿Se sabe algo? Porque no, o sea, desde marzo o febrero que ya se dejó de hablar, no se ha sabido absolutamente nada.
Estamos en la oposición, ¿qué crees que te diga?
Si ustedes saben algo de ello, ¿no?
Lo sacaron a bombo y platillo, no sé con qué intencionalidad, no sé qué negocio podría haber, qué negocio no podría haber, si estaba mirando lo mejor para Fuerteventura o lo mejor para los negocios de determinadas personas, lo desconozco, David. Te lo digo así sinceramente y clarito. Y sobre todo lo que sí me preocupa es que yo creo que al final se ha visto que hubo un rechazo ciudadano, sí, y lógico.
Sí, porque, sí, claro.
Y lo más preocupante de todo eso, yo siempre lo he dicho, en política hay que ser valiente. Tú puedes tomar decisiones, David, pero irte a tu casa con la conciencia tranquila. Sí. Y te puedes equivocar, pero hay que hacer cosas para equivocarte, pero tú tienes que irte con la conciencia tranquila, y cuando tú haces una acción no tienes por qué estar pensando, no, yo la voy a hacer para favorecer a X o a X, sino a la comunidad en general, y decir tú, voy para adelante. Pero cuando tú vas a soltar algo y ves que la gente se te va echando en contra, lo vas intentando marear, como dices, como en la lucha, lo vas intentando mover a ver si le puedes entrar y le puedes quitar la posición, dices tú, hombre, yo sinceramente creo que es un tema muy controvertido el tema de Tarfalla. Yo estoy totalmente en contra, sobre todo por lo que puede suponer para la cabaña caprina de nuestra isla, y sería un desastre absoluto. Es decir, yo digo totalmente no a la línea Tarfalla y no al tráfico rodado, sobre todo porque se ha quedado constatado del riesgo que supone. Y yo creo que mucha gente que se pronuncia, y no me refiero a la gente de la calle, sino a la gente de la política, que dice sí, a Tarfalla, y yo, ¿y si pasa algo, qué va a pasar con nuestra cabaña caprina? Es decir, tenemos que tener en consideración que uno de los símbolos de la isla Fuerteventura es el queso majorero.
Correcto.
De nuestras cabras. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos, por ejemplo, varias cadenas que son muy reconocidas, no solamente a nivel regional, sino incluso nacional o internacional. Mm. Es decir, estamos hablando de temas muy serios. Yo creo que nos debemos de plantear muy seriamente esa línea, y yo claramente, y el Partido Popular se ha posicionado totalmente en contra, David.
Oiga, ¿los plenos en La Oliva suelen ser calentitos o no?
Digo, no.
Porque hay veces, por ejemplo, en Pájaro, por ejemplo, hay veces que suelen ser bastante calentito, incluso en Pájaro hasta nos nombran en los plenos. Muchas veces dicen que no es Sur FM el pleno, o lo dicen sobre todo porque quieren hablar tanto que los plenos que no tienen que regirse por un orden, ¿no?
No, suelen ser más tranquilitos, la verdad. Yo creo que al final, en algunos obviamente siempre hay algún tema más caldente que otro, David, no te vamos a engañar. Pero más o menos siempre suele haber un orden. Nosotros también creemos que la crispación no nos aporta nada. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en esta legislatura, el Partido Popular, fíjate tú que hemos apoyado más del 80% de los puntos que ha traído el grupo de gobierno al pleno. Es decir, al final rechazamos cosas cuando vemos que son totalmente incongruentes, cuando creemos que no la compartimos para nada. Por ejemplo, hemos votado cosas en contra. Por ejemplo, el tema de recaudación. El Ayuntamiento de La Oliva tiene una situación bastante anómala jurídicamente con el tema de recaudación. Ellos llevaron una solución que era establecer un convenio con el consorcio de Lanzarote para intentar gestionarlo. Nosotros dijimos que por la naturaleza que tenía el consorcio de Lanzarote y el ámbito, entendíamos que solamente cabía para la isla de Lanzarote y no para la isla Fuerteventura y el municipio de La Oliva, y que además de eso no era la mejor opción para el municipio de La Oliva. Nos dijeron que era la mejor opción, que no había ninguna otra opción. Pues a día de hoy no se ha hecho nada. Nosotros en un pleno se lo preguntamos y se lo llevamos esa pregunta, y lo que nos dijeron es que ahora se habían visto otras alternativas. Pues mira, cuando nosotros votamos que no, pues mira, nos da el tiempo la razón de que al final cuando votamos que no es porque vemos que no son, y el propio grupo de gobierno al poco tiempo tiene que ratificarse y decir, pues mira, la oposición tenía razón. No estamos haciendo una oposición para nada destructiva, y en todo caso creo que el gobierno hace oposición a la oposición, que eso sí es grave.
¿Qué es lo que haría José Vicente para que La Oliva despegase? ¿Qué le falta a La Oliva para despegar?
La Oliva no le hace falta nada para despegar. Lo tiene todo de ahí. Pero yo creo que no solamente La Oliva, es la isla de Fuerteventura. Tenemos una isla espectacular y solamente hace falta ponerle un poquito de pasión, un poquito de cariño y un poquito de seriedad para sacar los temas adelante. Yo creo que en el municipio de La Oliva tenemos unas playas espectaculares. Aquí en Pájaro también las tienes, pero en el municipio de La Oliva creo que tenemos unas playas espectaculares. Tenemos la posibilidad de que tenemos para coger competiciones de windsurf, surfing, todo eso. Tenemos algo que es único. Esté donde esté el viento, cualquier persona puede ir hoy y mañana a practicarlo. Si no vas a Cotillo, ni vas a Nicho, vas a Corralejo, a las dunas. Es decir, y creo que eso es algo único de nuestro municipio. Después, tenemos una gastronomía exquisita. Tenemos unos hosteleros que están siendo referentes en la gastronomía, en pueblos como El Cotillo, como en Villaverde. Es decir, creo que lo tenemos todo, sinceramente. Y lo único que hace falta es intentar dar un impulso al turismo, no maltratar al turista, sino darle un servicio de calidad. Y después tenemos un patrimonio arquitectónico, artístico y cultural espectacular. Desde la Casa de los Coroneles, la Casa de la Costilla se está cayendo, que a mí me da una pena increíble. El otro día también llevamos una moción en relación a la Ruta del Agua, que yo creo que tendría unas posibilidades increíbles, sobre todo ya no solamente para el turista que nos visita, sino también para los más pequeños, para poner en valor la importancia del agua en la isla Fuerteventura que ha tenido, en una isla tan árida como ha sido esta, y sobre todo que los más pequeños conozcan las dificultades que tuvieron que pasar sus antepasados por las problemáticas del agua y cómo eran importantes esas aljibes para recolectar el agua para después el propio consumo de las viviendas. Y yo creo que esos son temas esenciales que también nos marca como pueblo, con nuestra propia identidad, y que el turista que viene al final lo que está buscando es eso, qué es lo que es identificativo de la isla Fuerteventura. Yo no quiero que me hagan lo mismo que tiene Madrid, que tiene Barcelona, que tiene Hamburgo. Al final estoy buscando algo diferente, y muchas veces nos intentamos, incluso por desgracia yo creo, David, desde mi posición, puedo estar totalmente equivocado, que algunos políticos se avergüenzan de nuestra historia. Y yo creo que tenemos una historia muy bonita, sobre todo en el municipio de La Oliva. Yo creo que tenemos un patrimonio que es para ponerlo en realce, como te estaba diciendo anteriormente también, la Casa de la Costilla, la Casa del Médico, también conocida como Casa Mané. Es decir, tenemos un patrimonio, tenemos que ponerlo en alce, y creo que en esa diversificación turística que muchas veces se habla, creo que el patrimonio es una pieza fundamental en el municipio del norte que la tenemos que tener en consideración. Otro tema importante es el tema cultural, de la agenda cultural. Tenemos una cantidad de actos importantísimos en el municipio de La Oliva, y cuando me refiero a actos culturales no solamente me refiero a actos puntuales, sino las propias festividades locales. Para mí creo que tienen un punto que pueden ser muy interesantes para el turista. Sí. Que un turista venga y diga, ah, pues mira, una procesión, por ejemplo. Pues mira, yo quiero ir a ver ese santo. Ah, pues mira cómo la gente lo saca. Es decir, son cosas que nos identifican. Pues mira, una verbena, pues ir a ver esa verbena. Pues mira, un asadero popular, pues ir a ver cómo se relaciona la gente. Pues mira, una exhibición del juego del palo. Es decir, al final son cosas que son únicas de nuestras islas y que no somos incapaces de darle el valor. O la lucha canaria, es decir, tenemos un montón de cosas que podemos potenciar y que sinceramente a veces yo siento vergüenza. Mira, hoy tuvimos pleno, en el día de ayer teníamos pleno. Como tenemos el pleno tempranito, David, ya lo cogí.
Ustedes son como pájaros, ¿no? Los terceros jueves de cada mes, ¿no? Más o menos.
No, el último jueves de cada mes. Lo tuvimos en el día de ayer el pleno. Y en el pleno íbamos una moción que era en relación a los puntos de información turística. Y una de las cosas que demandábamos es, por ejemplo, en el pueblo de Cotillo, que es un núcleo ya que está consolidado, junto a Corralejo, creo que son los dos pulmones ahora mismo del municipio de La Oliva, es que hubiese un punto de información turística abierta los 365 días del año y en horario de mañana y de tarde. ¿Por qué? Porque al final el turista que nos visita los 365 días del año. Y al final, cuando tú vienes a la isla, no vas a decir tú, ay, pues ver, o una persona que esté aquí en Morrojable, en Costa Calma, y decida ir al municipio de La Oliva, ah, hoy está cerrada, vengo mañana. Pues no va a venir mañana. Ha ido hoy. Y al final tenemos que dar información, pues mira, de nuestras playas, lo que te está diciendo, de nuestro patrimonio, por si quiere ir a visitarlo. Otro, lo que te está diciendo, la agenda cultural, de coger y decir, pues mira, ahora son las fiestas del Carmen, las fiestas del Buen Viaje, pues tener esa programación que el turista la vea, poner en valor todo eso, porque creo que es muy importante. Y después otro tema esencial, porque como digo yo, podemos vender mucho en Fitur, podemos vender mucho por las redes sociales, pero si después cuando tú vienes aquí te encuentras playas sucias, calles sucias, todo el trabajo que ha hecho ya se ha ido, porque a día de hoy hay una cosa que es un teléfono móvil, y una cosa son las redes sociales. En Fuerteventura, mira lo que me vendieron y mira lo que me encuentro. Ya está, esa es la peor campaña que tú tienes. Por mucho dinero que tú te gastes en promocionar Fuerteventura, en Fitur y donde tú quieras, has muerto. Al final creo que donde se... Y al final te lo agradece primero el vecino, de tener unas calles limpias, accesibles, y también el propio turista. Y yo creo que también es un fallo que tenemos en el municipio de La Oliva, y si lo demandamos, es el tema de limpieza.
¿Sabes con quién hablo yo mucho? ¿O quién me gusta a mí mucho? Andrés
Morales. Andrés, sí, de Cotillo, Andrés Morales.
Para mí es el alcalde del Cotillo.
El alcalde del Cotillo.
¿Verdad? ¿No?
No se le pasa una,
como dice. No tiene pelo en la lengua, solamente burrofax para aconsejar, no sé qué, burrofax, Facebook, para no sé quién. Qué pasada. Ese hombre, ¿verdad? Es de la mala, ¿eh?
La verdad que sí. Andrés Morales, sinceramente, es una persona que siempre está ahí defendiendo su pueblo de Cotillo, defendiendo las reivindicaciones necesarias que necesita el Cotillo. Y yo también lo entiendo, porque al final ahora mismo es lo que te está diciendo. Obviamente hay que hacer actuaciones en todos los pueblos, pero no podemos negar que ahora mismo hay dos pulmones económicos, que son Corralejo y Cotillo, y que tienen que estar como la palmita de la mano. Y encima tienes la posibilidad de que son núcleos no distorsionados, sino son núcleos urbanos cerrados, es decir, que son fáciles de aplicar intervenciones en esta zona. Y al final vemos lo que dices tú, pues sociedad en esas calles, pues mal estado de las aceras, mal estado de las carreteras, y al final es un estado que para nada tiene que ver. Y te voy más allá, mira, ahora mismo fueron las fiestas del Buen Viaje, fueron hace ya un mes. Sí, en el mes de agosto, y por ejemplo se vio a la gente trabajando, pero parece que cuando se actúan en los pueblos, cada vez que llegan las fiestas, dices tú, pero no es cada vez que llega una fiesta, es cada vez que hace falta. Incluso te voy a la fiesta del Buen Viaje, porque una de las cosas que me pareció muy llamativa es que ni siquiera para la fiesta del Buen Viaje están en unas condiciones óptimas todo lo que es el vallado que daba al mar. Había muchas zonas sin pintar, dices tú, ¿qué cuesta mantener eso pintado de azul los 365 días del año?
Pues sí.
Que es una tontería lo que te estoy diciendo, que es darle una manita de pintura. Que te lleva, que haya un operario de obras y servicios allí una vez al mes pintando, y se pasa allí dos días. Pero mira, es que eso es necesario.
Sí, totalmente. Bueno, en La Oliva, José Vicente, tan pasa igual que en prácticamente todos los municipios, ¿no? El tema habitacional, fatal, ¿no?
Fatal. Fatal, no, lo siguiente. Ten en cuenta que nosotros ahora mismo somos el segundo municipio de Canarias con más viviendas vacacionales. Porcentualmente, obviamente.
¿Qué pasa? Decir.
Ten en cuenta que más de un 22% de las viviendas están destinadas de alquiler vacacional. Y te estoy diciendo viviendas reguladas. Después tenemos que tener en consideración todas aquellas viviendas que están destinadas a vacacional, pero que están de forma legal, vamos a decir. Pero si tenemos un problema habitacional muy grave en el municipio de La Oliva, y obviamente hay que empezar a tomar medidas, porque ya lo que estamos viendo son cosas desorbitadas que ya la gente no puede vivir en el municipio de La Oliva. Ten en cuenta que ya es casi imposible encontrar un alquiler. Y ahora ya te pide la gente, mira, a ver si consigues a alguien. Te pongo un ejemplo, hay gente para los clubes deportivos. Mira, me he fichado a un chico, a ver si consigues algo para tal. Pero es que no solamente, es que hay gente también que me escribe. Mira, José, para un amigo tal, ¿sabes de algo? ¿Qué está buscando? Y no baja nada de 900 euros, y gana 1.200 euros. Es decir, es que es una pasada lo del municipio de La Oliva en estos momentos. Y creo que es extrapolable también a Morrojable, también al municipio de Pájara.
Sí.
No solamente a Morrojable, sino al municipio de Pájara y a Costa Calma también. La situación habitacional, que hay que buscar una solución de forma inmediata. Los ayuntamientos tienen que liderar ese tema, porque ya. Yo también quiero felicitar de aquí a la consejera de turismo, Jessica León, porque creo que se está haciendo valiente en la decisión que está tomando, porque al final también hay que ponerle el cascabel al gato en estos momentos, y hay que trabajar para intentar buscar una solución de forma inmediata.
Por cierto, ustedes están dando una buena en La Oliva, por lo menos La Oliva va a tener pista de atletismo, o está próximo ya a abrirse, ¿no?
La pista de La Oliva vamos a estar dando una buena, esperemos que sí.
¿Verdad?
Esperemos que sí, es una obra muy esencial. De aquí felicitar a todas las personas que han trabajado en la institución insular, desde Alejandro Jorge cuando estuvo en su etapa de consejero, como también Claudio Gutiérrez, que también le dio ese impulso también para finalizarla. Y creo que es una obra muy necesaria para el municipio de La Oliva. Y cuando hablamos de esa diversificación de la oferta turística, pues mira, ahí está también en lo que son la diversificación de los eventos. Creo que nos va a permitir acoger eventos a nivel regional y nacional, incluso internacional si queremos. Y también que ese turista deportivo que quiera venir, y ese profesional del mundo del deporte que quiera venir a prepararse, tenga unas instalaciones óptimas para disfrutar del municipio de La Oliva, y también pues para prepararse para la temporada. Yo creo que es una muy buena noticia, y sobre todo, obviamente, no podemos olvidarnos el gran potencial que tenemos en el atletismo en el municipio de La Oliva, y todos esos jóvenes que se ven obligados a desplazarse con todo el hándicap que supone, pues de horas de coche, de problemas también para dedicar para los estudios, la carga para las familias también, pues no va a ser lo mismo tener que desplazarse con el vehículo como tenían que estar haciendo, que tenerlo ya en Corralejo. Yo creo que es una magnífica noticia en todo ese sentido, en el sentido para las propias familias, como también sentido para todo lo que nos puede venir de acoger competiciones deportivas, como también acoger esos deportistas internacionales que pueden venir a prepararse, David.
Algo que también yo siempre he dicho desde esta casa, y creo que este año voy a ir, tengo que ver qué fecha es el Festival de
las Cometas. Sí.
De verdad que eso es un auténtico espectáculo, ¿eh?
Sí. Es uno de los eventos que yo creo como más importantes que tenemos en el municipio de La Oliva, un evento ya consolidado a nivel en el mapa ya. Yo creo que está puesto una jingleta, sí, que todo el mundo sabe cuando es el Festival de la Cometa para venir a visitar. Y yo creo sinceramente que le da un plus muy importante al turista, porque al final creo que es una imagen espectacular cuando llegas a las grandes playas de Corralejo y te ves todo ese cielo lleno de cometas, y cuando aparca para los más pequeños, yo creo que es un espectáculo, ¿eh, David? Y yo creo sinceramente que es un acierto, y también animo a toda la gente que se prepare ahora que ya estamos cerquita.
Sí, del 14 al 17.
Para ir a disfrutar del mismo, y también ya de paso que ya van para La Oliva, disfrutan del Festival de Cometas, pues también que se pasen y disfruten también de nuestra gastronomía y de nuestras playas. No te voy a decir, por si acaso que se tomen alguno de aquí de mal, que tú estás aquí y me vas a decir, mira, y las playas mías de Morro, que y las playas mías del Mal Nombre, del Salmo, no te lo voy a decir. Pero
yo creo que somos, es decir, la isla de Fuerteventura se puede vender como una perfectamente, desde La Oliva hasta Pájara, de Pájara a La Oliva, y la verdad que es una
maravilla. Yo creo que lo que tenemos que crear es lo que tú lo acabas de decir, que has dado en el clavo. Yo te lo estaba gastando medio en vacilón, pero sí, creo que a veces sí es verdad que los políticos empezamos, sobre todo cuando salimos al exterior, y dices tú, al final lo que tenemos que vender es la isla de Fuerteventura. Al final todo el turista que venga a Fuerteventura es positivo, porque el turista que venga a Pájara, lo que te estaba diciendo, posiblemente vaya un día a Borralejo, vaya un día a Morrojable. El turista que vaya al municipio de Los Olivos, posiblemente venga un día a Costa Calma, venga a Morrojable. El turista que venga al Castillo, pues tres cuartos lo mismo. Y al final tenemos que vender lo que es la isla Fuerteventura, y yo creo que eso es un producto que tenemos que poner en alza y en relieve, y dejarnos a veces de los experimentos que queremos hacer, como cambiar el nombre del aeropuerto de Fuerteventura. Pues mira, el aeropuerto de Fuerteventura, también estamos vendiendo la isla Fuerteventura.
Sí, claro.
Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Y a veces queremos poner un nombre para llamar la atención, para
destacar. Es más importante ahora mismo, creo yo, ¿no? La isla de Fuerteventura, como que cambiar un nombre.
Sí, efectivamente, tenemos problemas mucho más importantes, y creo que a veces entramos en esos debates que creo que no nos aportan nada, y que, como bien decías tú, tenemos que trabajar en vender la isla en general, porque creo que la isla en general es como vamos a ganar, y sobre todo que es como mejor podemos publicitarnos a nivel nacional e internacional. Sí.
Bueno, estamos hablando con José Vicente Calero, él es concejal en La Oliva. José, ¿cómo está haciendo este cambio que estás de nuevo de concejal? ¿Cómo lo estás llevando?
Pues bien, la verdad, con seriedad, como digo yo, porque al final creo que es una responsabilidad muy importante la de ser de concejal. Al final es una suerte también estar ahí, porque creo que representar a tus vecinos es la mayor de los honores que tú puedes tener, y estar en un municipio como el municipio de Oliva trabajando por los vecinos, creo que no hay mejor honor que ese, que trabajar por los vecinos. Y creo que con mucha responsabilidad, yo lo definiría así, y con mucha altura de mira, haciendo una oposición constructiva, como te dije anteriormente, llevando temas importantes de cara a mejorar nuestro municipio, y sobre todo eso, con mucha ilusión, David, con mucha ilusión, y sobre todo para demostrar que existe una alternativa en La Oliva, que existe una alternativa a lo de siempre. Y lo que nos hemos propuesto nosotros del Partido Popular en esta legislatura es demostrar que existe una alternativa al gobierno actual de Coalición Canaria, Asamblea Majorera, Partido Socialista, y que esa alternativa puede ser el Partido Popular en el 2027.
¿Te gusta la música?
Sí.
¿Tocas algún instrumento?
No. ¿Y para si, eso somos malos?
¿Y si el Ayuntamiento de Tuineje, como estoy, de La Oliva, fuese una banda de música, qué instrumento tocaría José Vicente?
Ahí ya me cogiste, ¿eh?
Es que en algunos tengo que cogerlo, pues. Si todas me la responden bien o no, en algunos tengo que cogerlo yo.
Ahí me cogiste, ¿eh?
¿La guitarra?
Venga, la guitarra, no, el timple.
¿El timplillo?
Venga, somos de Fuerteventura, no vamos a defender lo nuestro, ¿qué vamos a defender?
Por supuesto.
El timple, aunque lo toquemos mal, el timple.
Oye, ya que estamos hablando...
¿Ponemos alguna música de fondo del Colorado?
Pues sí, me gustó, de verdad que sí, me gustó. Ya que estamos hablando de todo un poco, ¿el Cabildo de Fuerteventura cómo lo ves?
Pues parece que es movido. Parece que hay marejada, como diría.
¿Sí?
Yo.
¿Marejada?
Yo que sí, marejada. Sí. Creo que lo acabas de definir perfectamente, ¿eh? Se nos queda lejos, pero sí, parece que no, las relaciones no son...
De todo buenas,
que tienen algún que otro roce. Que las rosas parece que pican.
¡Oh! Y tienen espinas, ¿eh?
Sí, sí, parece que las ardillas también a veces hacen daño a la fauna. No es así.
No, sí.
Si tú tienes ahí, si tú tienes tus tomatitos y hay una ardilla, tú sabes que te los vas a comer. Uh-huh. Ahí a la fauna nuestra le hace mucho daño a las ardillas, ¿no? Es, tú ves ahí, salen los conejitos, van y se los comen los conejitos. Hay que tener cuidado con las ardillas, ¿eh?
¿Verdad?
Hay que tener cuidado, por eso. Tú te ríes, pero hay que tener cuidado. Son dañinas para el campo, para la fauna, y esto, cuando hablamos del medio ambiente, tenemos que empezar ya a mirar a ver cómo vamos a hacer con las ardillas, ¿eh?
Oiga, ¿qué tres cosas no puede faltar en el escritorio de José Vicente?
En el escritorio de José Vicente, pues un reloj.
Un reloj
creo que es importante, porque yo siempre miro mucho la hora, sinceramente. Y después lápiz y papel, soy mucho de lápiz y papel, ¿eh?
Más vale un lápiz pequeño que una muy grande.
Sí. No, sinceramente, yo te pongo un ejemplo, en el despacho de mi casa tengo el ordenador y muchas veces lo tengo apagado. Soy mucho más de lápiz y papel. ¿Sí? Para todo, para escribir, para preparar todo, incluso para preparar los plenos. Soy más de ir con mi libretita, con mis tres cosas apuntadas y todo. Yo creo que esas tres cosas, lápiz, papel y reloj.
¿Madrugas mucho o no?
Madrugo mucho, dependiendo del día. Pero sí.
¿De lunes a viernes?
De lunes a viernes sí madrugo. Y los sábados y domingos también.
¿También?
Porque tenemos en el municipio de La Oliva una agenda estreada, ¿eh?
¿Sí?
Los fines de semana.
Tiene un montón de cosas.
Muchos actos, sí. Más ahora ya también invito a toda la gente ahora que empieza la Fuerte Bay.
Ajá.
Que la tenemos ya ahora el próximo fin de semana. También tenemos a la Fudena, es decir, todos los fines de semana tenemos algo. Hemos tenido la Baifa ahora, es decir, el municipio de La Oliva, la verdad que tenemos la suerte de tener muchos colectivos y asociaciones que hacen un trabajo espectacular y donde las administraciones debemos seguir trabajando y apostando con ellos, porque la verdad que crean un dinamismo importantísimo en el municipio y sobre todo en lo que te estábamos comentando antes, en lo que es la diversificación de la oferta turística. Ese binomio turismo-deporte, creo que si no llega a ser por clubes como el Máximo, como el Caima, no sería posible todo lo que están haciendo, ¿eh?
La verdad que es importante el tema del binomio turismo-deporte, siempre lo hemos dicho también en esta casa, el tema de aunar esfuerzos, el tema de ir todos a una, porque sinceramente el ir solo por Fuerteventura, al final no vamos a comer un colín. Si vamos cada uno a la guerra por nuestro lado, no nos comemos nada.
Sí, y yo creo sinceramente que en La Oliva tenemos la suerte de que muchos de esos organizadores, ¿no?, como el Club Al Máximo también, que no sé si lo dije anteriormente, tienen buena relación entre todos ellos. Y eso también lo que permite que las competiciones con un Berramer también, que vayan saliendo sola, y creo que eso es muy positivo, David.
Oiga, me falta otra pregunta por aquí. ¿Color favorito de José Vicente? ¿El azul?
Pues fíjate tú, lo voy a decir, no sé si puede decir o no.
¿Lo puedes decir?
No, no lo malinterprete.
No.
El verde.
¿El verde?
Sí.
¿Esperanza?
Esperanza, calma, sí.
¿Color esperanza? ¿El verde dice que color esperanza?
Sí, efectivamente.
¿Por qué se uno malinterprete? ¿Por lo de Vox?
Claro.
Ah, no.
Que no me vayas a malinterpretar.
No, yo no sé malinterpretar.
Me queda lejos.
No, yo no malinterpreto.
No, sinceramente el verde es uno de los colores que siempre me llama la atención, la verdad. Y más siendo un pueblo como Villa Verde, ¿cuál vamos a coger?
¿Cuál es el amigo Manolo? ¿Cuál es el amigo Manolo Guerra?
Ah, sí,
Sí. Manolo Guerra.
Hombre, la verdad que Manolo Guerra es un referente en el mundo deportivo, ¿no?
Sí, señor.
A pie de cañón año tras año.
Grande.
Sí, muchos años, la verdad que sí, un referente también.
Bueno, en la casa del PP. Me tenía que comentarte, porque no se me puede faltar esta pregunta. Esta pregunta es importante. ¿Sí estás atento?
Esta es para nota.
Sinceramente.
Esta es para si sacamos el sobresaliente o si me suspende.
Ahí está, exactamente.
No me queda ni en notable, ¿eh?
Exactamente.
Sobresaliente o suspende y te
esta,
va.
Esta es para, vamos, para ya. ¿Te despiertas con despertador o sin despertador?
Me despierto con despertador, salvo cuando tengo temas importantes que me despierto solo, no sé por qué. Sinceramente, siempre suelo poner el despertador, no te voy a engañar, pero hay determinados días que me despierto sin despertador. Cuando tengo determinadas acciones, pues me despierto a lo mejor a las 5 de la mañana y ya no puedo dormir, me tengo que levantar de la cama.
Y el despertador suyo suena tutum, 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 tutum.
No. Creo que es la melodía que tienen todos los pobres aquí. Te voy a engañar.
¿No tiene la melodía del Pepe?
No. Me suena el ni. En todo caso, si me fuese a sonar, sería Canario, lucha.
¿Ese sería el despertador que pondría?
Yo creo que sí.
¿Es una canción que te gusta?
Sí. O si no, también. El chico ganó y el grande ganó. El pequeño ganó y el grande perdió. Otra canción que me gusta muchísimo, porque al final creo que es muy simbólica, sobre todo de la lucha canaria. Al final, creo que tiene mucho que ver con la cultura canaria, con esa nobleza que tiene el canario. Y yo creo que siempre nos ha caracterizado eso al canario, ¿no? La nobleza, la sencillez, las formas esas de caer, levantarte la mano, tal, de ese pique sano que podemos tener en la lucha. Y sobre todo la hermosura de la electricidad de la lucha. Y sobre todo esas luchas que podemos ver cuando hay uno chiquitito, como digo yo, que tira al grande. Yo creo que eso es espectacular. Yo sinceramente, si tengo que ponerme una imagen que tengo a día de hoy en la cabeza, es la de Román Ávila cogiendo al piojo, levantándolo en peso y tirándolo. Es espectacular.
Espectacular.
Pero esa la tengo en mi retina, ¿eh? Habrá luchas más espectaculares,
sí, claro.
Decir, pero esa la tengo en mi retina porque me sorprendió. Sí. Yo tendría, no sé qué edad tendría, 13, 14 años.
Son esas luchas que crean afición, ¿no?
Sí. No, yo creo que al final la gente que va a la lucha, pues no va buscando a que dos se separen, va viendo, buscando el espectáculo.
Sí.
Y sinceramente, si tenemos que dar gracias también, si me permites, David.
Sí,
agradecer a todos los equipos de la isla de Fuerteventura el trabajo que hacen y el esfuerzo que dedican todas las directivas para sacar la lucha adelante, porque la verdad que sin ellos no podríamos disfrutar de la mejor competición que la tenemos en la isla de Fuerteventura, y sin esos colaboradores y patrocinadores que tienen un papel fundamental, porque también sin ellos esos equipos no pudiesen formar esas plantillonas que tenemos en el día de hoy en Fuerteventura. Y si me quedo con una rasquera de la lucha, es que en el municipio de La Oliva no tengamos equipo de lucha.
Sería muy complicado, ¿no? Si los patrocinadores que la lucha existen.
A día de hoy, con el concepto que tenemos de la lucha, sí. A día de hoy sí. Echamos de menos, por ejemplo, tú imagínate, hace como vivió 70 o 80 años, pues había lucha en cada pueblo. Ten en cuenta que hasta en Villabre teníamos equipo de lucha, tenía el equipo de lucha de las Ares, tal, había lucha en el Matorral, es decir, había lucha en cada pueblo. Eso a día de hoy no existe, y también porque al final también va evolucionando como todo en la vida, ¿no? Y al final se ha hecho mucho más competitiva, al final todo el mundo queremos ganar, también tenemos, lo que te estoy diciendo, tenemos la mejor liga, es como diciendo, no podemos compararnos aquí, si vamos a hablar, pues Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, pues aquí tenemos al Madrid, Barcelona y Atlético Madrid en la isla de Fuerteventura.
Y puso el Madrid primero, ¿eh? ¿Eres de Madrid?
No.
¿Eres de Barcelona?
Tampoco.
¿El Atlético?
Un poquillo,
muy colchonero. Bien. Esa es la actitud.
Colchonero.
Ya me cambió.
Sufridor, sufridor, sufridor de la vida. ¿Tú no sabes que los febreros somos sufridores?
Sí.
Los del PP siempre son sufridores. Tenemos ahí una cruz que nos han impuesto por dos o tres y no hay quien nos las quite.
Almeida es del Atlético de Madrid, ¿eh?
También, sí, sí, sí.
El alcalde de Madrid.
Sí. ¿Ves? Somos sufridores.
Sufridores total. Oye, a mí me gusta jugar aquí, mucho aquí, ¿no? Imagínense que es concejal, no sé, de lo que sea, de lo que quiera. Y le dan un presupuesto ilimitado. ¿Qué evento, qué gran evento pondrían en el municipio de La Oliva?
¿Qué gran evento pondrían en el municipio de La Oliva?
Sí. ¿Qué haría?
Hombre, pues una de las cosas que haría, sinceramente, ya me acabas de poner presupuesto ilimitado.
Atento, Isaí, para que lo apunte después y lo haga.
Y lo haga. Está trabajando en ello, creo.
Seguramente.
Porque todo lo que llevamos están trabajando en ello. Así que tranquilo.
No, no. Y después si lo hace, no, yo no lo viví en Sur FM, yo no lo viví, no.
Seguro que sí lo vio, pero bueno. Pues mira, una de las cosas que haría es apostar también por lo que están haciendo otros ayuntamientos, no solamente de Canarias, sino también a nivel nacional, de también traer esos artistas que creo que son referentes y al final tienen un plus muy importante, no solamente en la ciudadanía del municipio de La Oliva, sino también de la isla de Fuerteventura, y también es un atractivo turístico, como pueden hacer, como las actuaciones que están haciendo ahora mismo en Arrecife, que yo creo que son espectaculares y son para tomar en consideración, porque creo que tienen un gran repunte económico, tanto turísticamente como también a la hora de vender el destino, porque al final ten en consideración que traer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo ahora que te estoy diciendo, a un Luis Fonsi a Corralejo, pues vas a hacer, pues primero que Luis Fonsi, que no tiene los mismos seguidores que tú ni yo, tiene un par de ellos más,
tampoco mucho,
nosotros también tenemos unos nuestros, unos, bueno, ustedes tienen más, los sur de FM están más asentados que nosotros, pero también tienen una repercusión muy importante, David, salvo decir, salvo en que venga Luis Fonsi y diga, estoy en Corralejo, en Fuerteventura, es una publicidad impagable, y después sobre todo que venga esa gente de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, de Sevilla, que puedan venir y decir, pues estamos aquí, al final te están vendiendo también el destino, y al final yo creo que eso es lo que te vende destino también, es eso, porque esa misma persona que va a venir con concierto al día siguiente, va a coger y va a ir a nuestras playas y va a subir una foto, pues estoy aquí tomando el sol en Fuerteventura, y eso también es vender nuestro destino, y creo que apostaría por eso, el tema musical.
Me falta una última pregunta, ¿eres concejal de turismo o, bueno, mejor, eres guía turístico? ¿Qué tres puntos de La Oliva lo llevarías al turista?
El primero, la Casa de los Coroneles, sin lugar a dudas. Creo que la Casa de los Coroneles es el buque insignia del desarrollo socioeconómico, histórico y cultural de la isla de Fuerteventura, no solamente de La Oliva, sino del municipio de La Oliva, sino de la isla. La Casa de los Coroneles sería uno de ellos, sin lugar a dudas. Otro, las dunas de Corralejo. Creo que las dunas de Corralejo son un espectáculo, junto con las playas también que tenemos en Cotillo, como puede ser la playa de la Concha también, que es un espectáculo, Piedra Playa, Playa de Mejillones, es decir, es que a nuestras playas, vamos a dejarlo así, a nuestras playas. Y el tercer punto que llevaría, pues al Calderón Hondo, a la Montaña Tindaya, a la Montaña Tindaya, porque creo que es un espectáculo. Creo que tenemos ahí un bien que lo tenemos desaprovechado, porque creo que es un espectáculo que la gente pudiese subir por las noches con un guía y enseñarle, obviamente, por el cabildo, tal, regulado, ¿no? Y que puedan ver esos podomorfos, explicar la trayectoria que tiene, la importancia de los majos, cómo veían el Teide, que hacían los rituales. Creo que eso sería otra vivencia inolvidable. Yo me quedaría con esos tres temas: Casa de los Coroneles, nuestras playas,
la Tuna de Corralejo.
Y después, obviamente, la Montaña Tindaya.
Y para que mi amigo Andrés Morales no se enfade, le hablaba de la Concha.
Te lo dije, le mencioné también Piedra Playa, le mencioné la... ¿Tú has visto? La del Mar Rojo.
La Concha.
La Playa de la Concha, sí, sí.
¿Que se enfada después?
Ya se lo dije.
Ah, ¿lo dijiste?
Sí, sí, lo mencioné antes.
No, estaba yo ahí. No lo escuché. Entonces, pero lo dijiste.
Pero mira, sí, ya sí, está. Sí. Queda grabado.
Claro, José Vicente, ¿verdad? Gracias por venir, sobre todo, no. Y lo digo sinceramente.
Muchísimas gracias a ti, David, la verdad. Disculpa que me haya retrasado en esa mañana.
No hay problema ninguno.
Pero hoy, a mí sonó el despertador más tarde.
Ah, mira. Y no con el chuchun, no, con eso no.
No.
Gracias, de verdad, José Vicente.
Nada, gracias a ti,
la verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, esté feliz y gratis. Chau. Pescao.